Hola, José.
Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta. Hoy tenemos un tema muy interesante y que lo eligieron ustedes por Instagram. Era una de las opciones y bueno, se trata, como verán en el título, sobre el enamoramiento en la actualidad.
Exactamente, ese tema estaba compitiendo con el de la santería, hablar sobre la santería como religión y profundizar un poco en esto. Pero para la gente que votó por santería, estamos pensando hacerlo para una oportunidad futura. Puede ser la próxima semana o más adelante, pero es algo que sí vamos a realizar porque hubo gente que votó y hubo gente que mostró que ese tema le llamaba la atención. Ganó este, que era el enamorarse, el amor en la actualidad.
Sí, creo que es un tema que nos compete a todos, que nos interesa, porque todos estamos atravesados por el enamoramiento, el amor, o sea, es inevitable no experimentar eso. Pero bueno, nada, cuando hablamos de enamorarnos actualmente, hacemos referencia a varias cosas, ¿no? O sea, hacemos referencia a cómo es enamorarse en una sociedad que consideramos líquida, como dice Zygmunt Bauman. O como cuando decimos enamorarse actualmente es enamorarse en tiempos de pandemia. Cosas han interferido o han modificado el proceso de enamoramiento como lo entendíamos anteriormente, ¿no?
Sí, es ver la expresión del amor en esta modernidad que vamos a encontrar. Tiene aspectos positivos que promueven, que facilitan, que vehiculan, que hacen posibles relaciones, pero también hay aspectos que vemos que son deleterios, que interrumpen los vínculos, que los hacen frágiles y que preocupa. Preocupa porque uno se pregunta hasta qué punto vamos a ir llegando. Ya Dani introdujo un concepto que es fundamental, que es un concepto de Zygmunt Bauman, que es el de la modernidad líquida. Aprovecho de hacerle la cuña al video. Si les interesa esto, pueden ver un video que nosotros realizamos, una entrevista que nos hizo un chileno anónimo sobre la modernidad líquida, y allí nosotros hablamos un poco al respecto. Pero ahora hablaríamos entonces, sería del amor líquido, ¿no? En dado caso. ¿Ok?
Claro.
Del amor líquido. Sí. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque ya el título da cuenta de algo. Ha cambiado el amor. Ha cambiado el amor, ha cambiado la forma de expresar el amor, que es de lo que vamos acá, porque han cambiado los vínculos, ¿ok? La forma como nos vinculamos. Bauman, cuando habla de lo líquido, refiere precisamente a eso, que es un manejo muy inestructurado, es un manejo que no tiene algo de donde asirse, que se escurre, que puede llegar incluso a ser inestable. ¿Okay? Y esa es la parte deletérea del manejo actual. No solamente en las relaciones, sino con las cosas. Porque para Bauman, las relaciones son formas de consumo. De las formas como nosotros consumimos o nos apropiamos de los objetos, es la forma, se ve también en los vínculos humanos. Por ejemplo, antes se compraba un objeto y se pensaba en reparar. Comprabas una nevera y la nevera se te dañaba y tu primera intención era reparar el objeto. Ahora, muchas veces se piensa en sustituir, ¿no? O sea, como que me compro una nevera y sustituyo. Y de hecho el mercado te presenta como que es más fácil sustituirlo. Entonces él ha visto que este manejo que tenemos con las cosas, que tienen valor en tanto es una experiencia o en tanto es algo novedoso, también pasa a ser o está presente en las relaciones humanas. O sea, el otro vale en función de la experiencia o de lo novedoso que me ofrece. Pero nosotros sabemos de la psicología que la experiencia, lo novedoso, la pasión, tiene fecha de caducidad. Entonces, eso dura un tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando el otro deja de generarme todo esto novedoso, toda esta experiencia? Bueno, se cierra. Se cierra. ¿Por qué? Porque pareciera que la relación se ha deconstruido en que, o sea, la relación pareciera que es algo que ya no se construye, que es algo que se da, ¿sí? Y se va dando. Pues. Y como se va dando, de hecho esa expresión se usa. Cuando uno le pregunta qué son, pareja, son novios, son esposos.
Es
Somos,
complicado.
estamos, estamos saliendo, ¿no? Dice la gente, estamos saliendo, no le pongamos etiqueta. Porque todo lo que tiene que ver con algo que defina, que estructure, que ponga un lugar, eso angustia, eso se rechaza. Entonces eso, sí, hay unos cambios en el amor.
Claro. Una vez más, José, en pocos minutos condensando bastante información que creo que es bastante importante ir como, ¿sabes? Como, no sé, escudriñando. ¿Te estás riendo?
No, dije perdón, pues, porque o sea, no era... Es verdad, o sea, como que dije muchas cosas así.
No lo digo como algo malo, te perdono, lo digo como algo bueno, porque has abordado varios temas, varios puntos que son muy importantes de en los que nos concentremos, que vayamos a expandir, ¿no? Una de las cosas que, de las características que hablabas de este amor líquido, que obviamente es parte de este concepto del sociólogo en el que habla de una sociedad, que es parte de una sociedad líquida, ¿no? Es que somos una sociedad muy consumista. Y de igual manera, como somos una sociedad consumista, eso va a impactar en la manera en que nos relacionamos. Entonces, como tú dices, vamos a vincularnos con los otros, bueno, ni siquiera diría así vincularnos, pero nos vamos a relacionar con los otros como si fuesen objetos, como si la relación con el otro fuese algo casi, como algo empresarial casi, ¿no? Entonces yo estoy buscando algo, como tú dices, algo nuevo, algo novedoso, algo que me brinde algo, pero obviamente como todo objeto el que uno consume, tiene un límite de tiempo en el que va a ser útil. Entonces, cuando ya deja de ser útil, cuando ya ese objeto vence, caduca, ¿qué se hace? No se repara, no se trabaja para tratar de mantener y recuperar y que ese objeto se reemplaza, como se hace con los celulares, como se hace con muchas otras cosas. Así está pasando con las relaciones. Pero también esto tiene que ver con el impacto también que ha tenido la tecnología en las relaciones. Porque hoy en día, por ejemplo, es mucho más sencillo conocer a mayor cantidad de personas, ¿ok? Generar encuentros con otras personas es mucho más sencillo, porque a través de la tecnología el espacio, ¿ok? La distancia no es un límite, porque, o sea, podemos estar en comunicación o podemos tener contacto con personas en cualquier parte del mundo, siempre que tengan acceso a internet. Entonces, conocer a gente es muy sencillo, y están por lo menos las aplicaciones para conocer gente, las redes sociales, etc. Pero no necesariamente porque sea más sencillo conocer a personas y tener encuentros con esas personas, significa que esas relaciones son más profundas. O sea, estamos en un momento en el que vale más la cantidad en este aspecto de las relaciones que la calidad. Entonces hay que cuestionarnos y pensar en la naturaleza de esa forma de relacionarnos, ¿no?
Es que lo que dice me deja pensando mucho, porque en esto lo de las experiencias pareciera que las personas se convierten en coleccionistas de experiencias, ¿no? Y que tener una sola relación en el tiempo perdurable sólido es atacado, es visto como que no está bien, o sea, más bien se ataca las instituciones que promueven algo solidificado, ¿no? O sea, por ejemplo, y yo vi que ahí aportes hasta desde la psicología algunos que apoyan este tipo de cosas, entonces dicen que las relaciones, por ejemplo, funcionan los primeros 3-4 años y de ahí en adelante lo que toca es aguantar, ¿no? Como que de ahí en adelante para mantenerse hay que aguantar un sufrimiento, algo del exterior. Y esto siento que ha hecho mucho daño en los conceptos que tienen que ver con las relaciones humanas, amistad, amor, etc. Bauman decía también, a propósito de eso que tú comentas, que lo hablamos fuera de cámara, no, actualmente, él es como muy categórico, pero es como que hay conexiones y no hay relaciones. Y yo no diría que en todos los casos, pero sí en muchos, hay esto. O sea, estamos muy conectados, estamos muy vinculados, estamos muy en contacto con muchos, pero no hay una relación, no hay un vínculo. Y tú lo traes acá con el tema de las redes sociales. O sea, tú tienes amigos en Facebook, tienes varias parejas o personas con las que sales por aplicaciones, pero no hay una relación allí, hay una conexión que así como se monta, se desmonta rápidamente. Claro. Y que esa es otra característica. Yo me relaciono resguardándome, dejando atrás algo que tiene que ver con mi subjetividad, que no quiero pasar por ese proceso de vulnerabilidad que implica estar con un otro, ¿no? Entonces, dejo esto resguardado y me conecto de una manera superficial. Me desmonto. ¿No sirvió contigo? Bueno, tengo 100 más. Pues, ¿cuál es el problema? No me afecta. Y que, de hecho, es interesante. Estoy como hablando muchas cosas y se me vienen muchas cosas a la mente. Porque uno lo ve en consulta. O sea, como muchas veces consultan pacientes, sobre todo a adolescentes o adultos jóvenes, que les cuesta mucho, por ejemplo, terminan una relación. El deseo es no sentir el dolor de que terminó la relación. Y lo que te piden básicamente en la consulta o tú escuches, quiero dejar de sentir para seguir con otra y otra. Y es interesante porque parte del trabajo es mostrar, hay que sentir, o sea, estás perdiendo un vínculo que hiciste, ¿no? O sea, eran 3 años de tu vida compartiendo con alguien, ¿no? Es como que, ¿por qué no sentir?
La pregunta en ese caso es qué vínculo se dio por ese tiempo, o sea, en ese tiempo que se tuvo esa relación, si de verdad era una relación profunda, en la que de verdad hubo algo más allá de una conexión. Porque es lo que hablamos, o sea, cuando Bauman utiliza esa diferenciación entre cómo nos relacionábamos antes y cómo nos relacionamos ahora, obviamente no generalizar en la mayoría de los casos, es porque, claro, ahora parece muy atractivo con esto de la sociedad líquida y la tecnología, tener relaciones con otras personas a través de conexiones, porque la tecnología nos permite eso, nos permite conectarnos con los otros, pero con la misma facilidad con que yo me puedo conectar con muchísimas personas de manera simultánea, no importa dónde estén, yo me puedo desconectar de esas personas. Si tú y yo tenemos una relación y estamos conectados gracias a la tecnología, y tú hiciste algo que a mí me molesta, yo a ti te bloqueo. Si tú y yo tenemos una relación y nosotros terminamos esa relación, yo pretendo, que es lo que te pasa con estos pacientes adolescentes, si tú y yo terminamos una relación, yo fantaseo que al igual que yo tuve la facilidad de simplemente eliminar la cantidad de fotos que tenemos juntos y que representan recuerdos, experiencias, al eliminarlas, eso como... Igual como pasó con la red social, pasa conmigo en mi mente, ya eso se acabó, ya yo no tengo que sentir eso, o sea, ya eso está eliminado. Yo me conecté contigo, pero igual como yo me conecté rápido contigo, yo te puedo desconectar rápido, te puedo bloquear, te puedo eliminar. Y tengo, tú dijiste, muchas otras conexiones. Entonces, claro, esto de la tecnología tiene un impacto de la manera en cómo nos relacionamos. Porque, por ejemplo, ahorita... Es diferente como las discusiones de pareja, por ejemplo. O sea, la manera como las personas se relacionan. O sea, ahorita se cuestiona incluso los conceptos de fidelidad, de infidelidad, de cómo es compartir tiempo juntos por este tema de la red social, ¿no? O sea, es infidelidad, por ejemplo, qué sé yo, hablar con una persona por alguna red social y esconderlo de la pareja, o sea, no tener una relación a nivel real, o sea, en el mundo físico, pero a nivel virtual tener una relación con otra persona. ¿Cómo se considera eso? O sea, tiene otro matiz, otro, es como un mundo virtual que nos lleva a cuestionarnos nuestras relaciones en el mundo fuera de lo virtual.
Sí, y me parece genial eso, porque pareciera entonces que la solicitud que hacen en terapia es que uno haga eso que ellos hacen en la computadora, o sea, que haga con la memoria ese proceso de eliminar, bloquear a la persona, no existió para ti. Pero eso nos deja en una posición nuevamente de no vernos, de no poder saber qué pasó con nosotros en ese vínculo con el otro, que por muy superficial que pueda darse, hubo algo, ¿ok? Y es ese proceso de simplemente sustituir, ¿no? Se conecta un poco con lo de lo tóxico, entonces... se fueron dando cosas, pero pasó a ser un tóxico, entonces me alejo del tóxico y voy con otro, y así en la eterna búsqueda del no tóxico que nunca va a llegar, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque me hace pensar entonces que la relación que tenemos con los otros pasa a ser como la, queremos que sea como la relación que tenemos con el algoritmo de las redes sociales. O sea, queremos que sea como la relación con el algoritmo de Facebook o con el algoritmo de Instagram, que sea un otro que esté allí para entretenerme, para satisfacer mis necesidades, para quitarme lo que me frustra, ¿no? O sea, de hecho, el algoritmo de Facebook...
Si pones no me interesa, ya no te aparece ningún contenido relacionado. Y hay una opción en el que te recomienda cosas similares a las que te han gustado en el pasado.
Totalmente. Es algo que constantemente está para estimular. Y si tú pretendes eso de una pareja, va a fracasar.
Vas a quedar rápido.
Está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque vas a exigirle al otro que dé, y eso de lo novedoso que te puede ofrecer el otro va a durar un tiempo. Pero va a llegar el punto en el que esa experiencia, cuando pase por lo repetitivo, ya es como ya este video lo vi, ¿no? Ya esto lo... Claro.
Sí. No ofrece algo nuevo. Y acuérdate que está muy de moda el dejar soltar, ¿no? O sea, no atarse a nada, no mantenerse, hay que dejar ir, hay que dejar soltar, que todo fluya, todo, ¿sabes? Sí, o sea, hay que estar en constante movimiento, en constante cambio. O sea, hoy en día nadie valora, mira, yo tengo no sé cuántos años en este trabajo, yo tengo tantos años con esta persona, porque es como, bueno, pero... O sea, no has buscado experiencias nuevas. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando tú te quedas con algo, ¿okay? Ya sea con un trabajo, con una relación, con una persona, eso implica tomar una decisión, tener un compromiso y aferrarse a eso, ¿no? Independientemente de bueno, lo que vaya surgiendo, que obviamente van a surgir problemas, van a surgir conflictos, ¿no? Pero es cómo hacer frente a eso, ¿no? Y si estamos hablando de personas como las que tú cuentas de tu paciente, que no se permite ni siquiera sentir algo que es esperado a partir de una ruptura, ¿cómo esa persona le va a hacer frente a la vida cuando vea que en un trabajo o una relación van a surgir obstáculos, van a surgir frustraciones, van a surgir discusiones que implica, bueno, afrontarlo, hacerse cargo y decir, bueno, ¿qué hago con esto que me moviliza, que me genera malestar? Más allá de simplemente ir y sustituir con otro trabajo, con otra persona. ¿Entiendes? Entonces, claro, y con esto de la tecnología es muchísimo más sencillo. No estoy diciendo que ahorita todo es más sencillo y antes era súper difícil, no. Pero por lo menos en el caso de las relaciones es mucho más sencillo pedirle a alguien, o sea, decirle a alguien que te gusta por un mensaje de texto, que decírselo en persona, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien por una red social, por ejemplo.
Ajá, se quedó pegado.
¿Hasta dónde para repetir?
Por una red social, por ejemplo.
Ajá, bueno, que no es lo mismo también terminar una relación de manera virtual por un mensaje, por una red social, que en persona decirle a alguien que no quieres continuar la relación y hablar sobre eso y enfrentarse a lo doloroso, al incómodo que puede ser. Pero fíjate, si yo le digo a alguien, mira, que, ¿cómo se llama eso? Un amor platónico. Que a mí me gusta esa persona, si yo se lo digo por alguna red social y esa otra persona o me ignora, no me responde, o me dice que no me quiere, que no es algo recíproco, yo simplemente es como que puedo eliminar el mensaje antes de que lo lea, puedo eliminar a esa persona, puedo bloquear a esa persona. Entonces hay esa fantasía de que tengo control sobre el manejo de la relación, sobre cómo me siento. Y como que es más sencillo, pareciera, ¿no? Como, bueno, puedo evitar todo lo puedo hacerlo como más sencillo. Pero no es así, porque no estoy viviendo en realidad lo que implica esto del amor. Porque, como dice Freud, o sea, no hay una situación en la que la persona esté más vulnerable que cuando está enamorada. Entonces, no querer... vincularse de manera profunda porque tienes temor a que salgas herido, es quedarte sin nada.
Sí, porque esto remite a algo que es que la principal relación que está deteriorada allí es la relación personal, que tampoco se hay una conexión, pero no una relación contigo. Por eso cuando se contacta con estas emociones de tristeza, de angustia, de frustración, eso remueve mucho y es como, ya no quiero sentir más, quiero pensar más esto. Vamos a enterrar cosas. Y no me parece casualidad, de hecho, que haya un incremento en este sentido de trastornos de personalidad. Hay un incremento importante de trastornos de personalidad y también la OMS plantea que la depresión va en escalada, ¿no? O sea, la depresión. Porque la depresión en sí tiene, hay algo que la potencia muchísimo, por decirlo de alguna forma, y es la soledad. La soledad es muy triste. Hay gente que dice, a mí me gusta estar solo. No has estado solo realmente, ¿no? Porque, no, en serio, o sea, la gente que suele decir eso no ha estado solo realmente. Estar solo realmente es hallarse sin nada a tu alrededor que lo sostenga. Esa es la soledad genuina y pasa por un vacío, ¿no? La gente que suele decir, a mí me encanta la soledad es porque está constantemente en grupo, entonces como que se aleja un poco, tiene un tiempo solo, ok, sí. Y estoy solo, pero acudo de vez en cuando a gente, hay gente que me busca, pero la soledad genuina es muy triste y una tristeza que puede tener características depresivas. Entonces, esta soledad actual es de las peores porque estamos rodeados de amigos, de conexiones, pero estamos muy solos. Están muy solos y también buscando ser estimulados, ¿no? Esta es otra característica. Lo que buscamos es una constante estimulación en el vínculo que tengamos con lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no es que estamos aquí atacando las experiencias y la estimulación. Eso es buenísimo. De hecho, es parte fundamental de la vida. Pero si es lo único que nos mueve y lo único que tenemos en una pareja, eso es muy práctico. No, eso está destinado a fracasar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puede sonar muy duro, pero es así, o sea, está destinado a fracasar.
Y esto me recuerda a otra cosa que hablaba Bauman del negocio millonario que creó Zuckerman con Facebook, porque él se dio cuenta que uno de los temores de uno de los grandes temores de la gente es la soledad, precisamente eso que dices, ¿no? Entonces, Facebook viene a, de alguna manera, llenar ese vacío, obviamente no de manera real, no vayan a pensar que ya eso se solucionó con el Facebook, ofrecer un lugar en el que puedo estar conectado con muchas personas y me siento menos solo. Pero realmente no es así. Porque una vez más, el problema no es la tecnología, el problema no es el Facebook, no es la red social, es el uso que hagamos de eso, ¿no? Por eso no queremos que se malinterprete lo que estamos diciendo. Y Bauman también rescata que, según él, hay dos valores súper importantes que tienen que estar presentes para de verdad que una persona se sienta feliz. Y esos dos valores son la seguridad y la libertad. Pero el problema es que es difícil encontrar como un punto intermedio, como un balance de suficiente seguridad y suficiente libertad. Generalmente como que se crea como un desbalance, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sociedad actual se busca muchísimo esto del incremento de la libertad, ¿no? Entonces está, quiero ser libre, entonces están las relaciones abiertas, está el poliamor, están las relaciones que no preferimos no definir, no sabemos qué somos. Vamos viendo cada día, hay que disfrutar el aquí y el ahora, mañana se verá, pero hay que disfrutar, vivir cada día como que si fuese el último, etc. Entonces eso puede sonar muy romántico, pero cuando tú buscas mayor libertad, eso implica como una decisión, ¿no? Entonces toda decisión, como hemos dicho, implica una renuncia. Entonces a mayor libertad, menor seguridad, y eso es lo que estamos viendo hoy en día con la sociedad líquida. Nos enfocamos mucho en eso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un ejemplo de tener más seguridad que libertad, si yo quiero tener una relación a largo plazo, por ejemplo, me quiero casar, yo de alguna manera, la parte de la libertad quizás se reduce un poco, pero tengo más seguridad. ¿En qué sentido? En que yo tengo que comprometerme. a tener una relación con otra persona en la que yo pretendo mantenerme por mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que va a separar, a romper esa relación tiene que ser algo muy severo. Entonces, ahí eso me ofrece seguridad a mí. Aunque en el amor nunca hay certezas, pero eso me ofrece seguridad porque yo estoy haciendo un compromiso, ¿ok? Yo estoy construyendo ese compromiso y estoy esforzándome por eso. Pero tengo menos libertad de ¿qué? Menos libertad de, bueno, ya va, o sea, yo no tomo decisiones sin pensar en esa otra persona con la que yo decido hacer vida. No es que yo me vuelvo esclavo. Eso es otra cosa. Cuando ya tengo demasiada seguridad y poca libertad, me vuelvo un esclavo. Pero no se trata de eso. Se trata de buscar un balance, ¿no? Porque, bueno, como hemos hablado, todos los extremos tienden a ser patológicos, ¿no?
Sí, sí. Es que es importante rescatar eso porque hay como un ataque a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el matrimonio. Y casi que las personas que se casan son unos reprimidos, ¿no? Y las personas que tienen una pareja de 20 años, entonces no han vivido. Ese es el término que se usa, es que tú no has vivido. Y no es tan así, o sea, yo entiendo dónde puede venir esto, porque años atrás también lo sólido, esa modernidad sólida, trajo unas consecuencias devastadoras en muchos casos. Había gente claro. Que estaba por el hecho de que ya acordamos estar, ¿no? Y nos quedamos a pesar de que hayan cosas terribles. Entonces se toleraban violencia, se toleraba infidelidades, se toleraba cantidades de cosas. Pero considero que en esto de los extremos hemos hecho una transformación en lo contrario como sociedad, y todo lo que tiene que ver con lo responsable, estático, oye, eso angustia, ¿no? Y se ataca, ¿no? Lo que se promueve más bien como el valor de lo cambiante de las cosas y aferrarse a eso, vivir en lo cambiante. Lamentablemente, lo cambiante deja a sujetos como muy vacíos, ¿no? Que esa es una característica de, por lo menos, los trastornos de personalidad limítrofe, que también ha incrementado muchísimo en estas últimas décadas. La sensación crónica de vacío, también el narcisismo, pues, ¿no?
Y que ese tipo de personas buscan constantemente es eso, ¿no? O sea, el problema que tienen constantemente es con la inestabilidad, ese problema con la estructura de lo que los define, de cómo se relacionan, de cómo se sienten, y sí, por eso podemos entender por qué se ha incrementado, porque se relaciona mucho con las características de la sociedad líquida. Disculpa, sí, te interrumpí.
Vale, complementaste lo que iba a decir. De hecho, esto que mencionabas tú del poliamor me parece un síntoma de esta modernidad líquida. El poliamor es un síntoma de esto. Y bueno, recientemente vimos una discusión en la APA sobre esto, sobre el poliamor. Y wow, fue la interesante.
Psicoanalítica Argentina.
Ajá, la Asociación Psicoanalítica Argentina. A mí me pareció interesante el planteamiento de un analista mexicano que estaba ahí invitado, porque él dice algo así como que no, incluso ataca el concepto de pareja, como que no deberíamos usar el concepto de pareja, que está mal.
Porque implica par, entonces ahorita con el poliamor no.
Exacto, no se puede, o sea. Pero a mí me parece complicado, ¿no? Porque es como esta posición de que muchos dicen que hay que tener una neutralidad. O sea, bueno, no vamos a meternos en esos caminos, pero realmente el poliamor es un video completamente, o sea, es un tema completo, pues, si nosotros lo queremos, claro. lo que hicimos, o sea,
para
abordar.
Usted, hacer un video de eso.
Pero a mí me parece que el poliamor, o sea, no se sostiene, porque no es algo que tiene que ver con el vínculo, ¿okay? Al menos el vínculo amoroso no, a mi entender no se da por esa vía.
Yo precisamente quería decir que fue interesante porque en la parte final de ese video hay un analista que no está a favor de, no sé si no está a favor, pero sí, o sea, no está a favor de la postura de este analista mexicano que defiende el poliamor de manera tan intensa. Porque dice, claro, entonces si vamos a hablar entonces del poliamor, en el caso de las relaciones no podemos decir pareja, según esta persona. Entonces, esto hablaría entonces de un poli psicoanálisis. Entonces, la persona que se va a analizar no tiene por qué mantener ese vínculo con ese analista, sino que puede analizarse con muchas personas simultáneamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, yo me relaciono con un analista, si ese analista me frustró, no me dijo lo que yo quería escuchar, voy con otro, y cuando la transferencia se transforma en algo negativo, voy con otro analista con el que tengo una transferencia positiva, y una locura, se vuelve un caos, se vuelve sí, como algo. Sí, o sea, como algo muy, muy infantil, o sea, no sé cómo decirlo, porque ¿en qué sentido infantil? ¿No? ¿Ah?
Es muy patológico. De hecho, disculpa, yo te interrumpo ahora, pero es que las distorsiones en identidad son gravísimas. Que lo que se llega a ver, actualmente se ven síntomas que años atrás eran impensables. O sea, un hombre de 60 años puede llegar a decir, yo soy una niña de 6. Entonces, la sociedad tiene que adaptarse a esto y decir, hay que tratarlo como una niña de 6. Es grave, ¿no? Cosas que pueden ser entendidas como ideas delirantes. Una idea delirante es una idea que no es racional, o sea, que no es real, una idea sobre algo que no es real, que causa cambios en la conducta y en el que la persona tiene una convicción que eso no se puede reducir. Un ejemplo que yo te diga, yo controlo el clima. O sea, yo digo que ahorita el clima se va a poner soleado y se pone ya, ¿no? O que se va a poner oscuro y se pone. Es una idea delirante. Entonces, ¿cómo pasa eso? Yo puedo interpretar entonces que si yo me paro un día y digo, ¿sabes qué? Yo, no sé, yo soy un perro. Yo soy un perro y tienes que empezarme a tratar como un perro.
Claro.
Eso puede ser un trastorno psiquiátrico. Es muy probable que lo sea.
Sí, pero ahorita en la sociedad en la que estamos, se supone que a mayor inclusividad, mejores personas somos. Y mientras más inclusivo, permitimos que todas las personas tengan mayor libertad. Acuérdate que la libertad es algo bueno, porque mientras más libre, o sea, la libertad se distorsiona como, se entiende como que yo hago lo que yo quiera, y hay que permitir eso. Entonces, acuérdate que las etiquetas, lo que nos define, lo que nos estructura, eso es malo, porque eso te, como que te cierra las opciones, no te da esa libertad de yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Que es relacionado con esto tóxico, con esto del falso positivismo, de vas a lograr todo lo que tú te propongas, todo lo que tú pienses, tú puedes ser lo que tú quieras ser, eso es mentira. Entonces, con esto se relaciona, ¿no? Con esta falsa libertad, con esta propuesta de no hay límites, ¿no? No hay límites ni en la relación de pareja, no hay límite en tus metas, en tus deseos, todo lo puedes cumplir. Entonces, si tú tienes una relación de pareja en la que, bueno, la parte de la convivencia está muy bien, la parte de la comunicación, pero la parte sexual no tan bien, bueno, puedes recurrir a otra pareja. Entonces, y también porque eso mantiene la relación como con experiencias novedosas. No te aferras a nadie, porque acuérdate que atarte a algo y no dejar soltar no tiene mucho sentido. Se pierde, ¿no? Acuérdate, y también algo que está muy de moda con esto de las relaciones que se ve mucho en las redes, es que siempre está el tema de cómo mantener el deseo en la pareja, cómo no caer en el aburrimiento. Porque es eso que tú hablabas de esa sensación de vacío, o sea, siempre se está buscando como el cambio, algo súper intenso, súper novedoso, una satisfacción rápida, inmediata, y se aleja del contacto más con la realidad, con lo que puede generar frustración o dolor o mucho esfuerzo o mucho tiempo. Somos una generación muy impaciente y obviamente en eso también tiene un impacto la aparición de la tecnología.
Sí, sí, y yo veo que esto que le exigimos al otro remite también a una falta en uno mismo. Por eso me preocupa la cuestión de la identidad y que cómo se ha deslichado. O sea, es como, de hecho, el tejido social se está resquebrajando, se está destejiendo, por usar la misma analogía del tejido. Se preocupa. Preocupa que generaciones futuras, o sea, se van a enfrentar a algo que está como muy alado por cada esquina, ¿no? O sea, como que, bueno, porque es una adaptación de la sociedad, las individualidades, incluso individualidades que a mí me parecen en muchos casos Me parece que hay cosas que son psicóticas, pérdida de contacto con la realidad, y que la sociedad lo que ha hecho es permitir esa expresión. O sea, ejemplo, un hombre que de repente diga yo soy un monstruo y se tatúe y se deforme, okay, o que diga, mira, yo me quiero amputar el brazo y se le permite amputársele. Eso pueden ser patologías mentales, ¿no?
¿Qué te parece si te leo una definición aquí que tengo de... ¿Dónde está? Del amor, una definición del amor, según Coderch, el psicoanalista, Joan Coderch. Dice, amor, lo que ya he expresado al referirme a la intersubjetividad, se establece en la relación entre dos personas, en la que se reconoce al otro como distinto y separado de uno mismo, aunque a la vez igual, en su ser libre, único e irrepetible. Y al mismo tiempo, nos reconocemos a nosotros mismos al sentirnos reconocidos por él. Es decir, el fundamento de nuestra subjetividad nos la ofrece el otro al reconocernos como sujetos. En el verdadero amor, se ama al otro precisamente porque es otro, con su individualidad y su peculiaridad que nos llevan a sentirlo diferente y exterior a uno mismo. En cierto sentido, podemos decir que en este percatarse de la diferencia, muchas veces no en las grandes perspectivas acerca del mundo y de la vida, sino en los pequeños detalles que se captan y saborean como de pasada, radica el goce de la relación amorosa.
Me gusta esa definición y me parece que también allí hace la distinción entre la necesidad y el deseo, ¿no? Uh-huh. Que es importante establecerlo en una relación de pareja. Tú no necesitas a tu pareja y necesitarlo es patológico. Tú deseas a tu pareja, quieres estar con tu pareja, no por necesidad. Y que esto de entender que es un otro distinto a ti pasa por este principio de alteridad y que te, también te permite evitarte conflictos de... Y como tú no sabías que yo... ¿Sabes? Esto de el límite difuso de que pasa mucho en las parejas, que se confunden el yo con el yo de tu pareja. Entonces, casi que le reclamas a tu pareja porque no te leyó la mente, ¿no? Y no le permite a tu pareja disfrutar de intimidades, que sean intimidades que estén fuera de las que tengan que ver contigo. Que ojo, eso también se ha distorsionado, entonces se ha dicho, no, porque si tú amas realmente a tu pareja, tú le tienes que permitir tener sexo con otras parejas o tener una, por, es que es el planteamiento del poliamor o de las relaciones abiertas, ¿no? Ellos dicen que ese es el verdadero amor.
Bueno. Y esa es la distorsión también de la definición de libertad, que es hacer lo que uno quiera, y no, eso no es así.
Pero es que ese es también el otro punto, ¿no? Como que hacer lo que uno quiera. Uno no quiere estar en orgías por la calle. O sea, ¿por qué es que hacer lo que uno quiere es tener 6 parejas? No sé, es también algo porque, bastante primitivo. Ajá.
Sí, porque también lo que uno quiere se ve afectado por lo social, ¿no? O sea, entonces si nosotros vemos que lo cool, lo que está de moda es ser más inclusivos y tener nuevas experiencias y tener muchas parejas, porque si no, no has vivido, no se va a sentir impulsado, incentivado a probar eso que dicen que es como tan bueno, ¿no? Que es siempre andar como en un cambio constante, porque si no, eres como anticuado, tradicional, aburrido. Y una vez más, no estamos diciendo que antes era bueno y ahora es malo, entonces idealizamos el pasado y somos unos melancólicos para nada. Porque también eso me con la definición de Coderch, creo que también es buena porque nos diferencia lo que es el amor del enamoramiento, porque en el enamoramiento todavía, o sea, es como la primera etapa, ¿no? De en el que estamos todavía conociendo a la otra persona y estamos pasando por un momento de ilusión en el que no vemos a la otra persona tal cual como es, sino que la vemos, como hemos dicho, de manera parcializada, de manera sesgada, la idealizamos, vemos solamente una parte de esa persona, y que generalmente conecta con partes de nosotros, con nuestro narcisismo, y por eso todavía en el enamoramiento no surge esto del amor, que es simplemente que tú amas al otro no solamente por las cosas que te gusta de esa persona, por las cosas que tienen similares, sino amas al otro también en su diferencia. ¿Por qué? Porque ya lo ves de manera integrada. ya pasó la parte del enamoramiento, la parte de la ilusión, que es más intensa, que es donde hay más pasión, más deseo, pero eso es como lo que predomina en la manera de relacionarse en la sociedad líquida, donde queremos una satisfacción rápida, intensa, y cuando ya no tenemos eso, pasamos a la... Lo importante es lo nuevo y la cantidad de personas que nos rodeen, más que la calidad de los vínculos. Y lo otro que me recordaba también al leer esta definición es esto que hablabas de la necesidad de estar con otras personas, porque en el pasado las relaciones eran así, eran más por necesidad. Sobre todo las relaciones han cambiado con la revolución femenina y el feminismo, porque las mujeres, pero eso también, exacto, tiene que ver con eso, ¿no? El feminismo, porque las mujeres ya desde hace un tiempo, con este cambio de rol, ¿verdad? En el que se espera mucho más de una mujer, que no, más allá de ser madre o ser ama de casa, o que la mujer existe en tanto es pareja de alguien, generalmente esposa, o es madre de alguien, ahora que tiene otros roles, que se espera otras cosas de ella, y que no necesita de un hombre para ser, o no necesita, exacto, de un hombre para casarse y luego ser mamá y ser alguien, entonces no tiene la necesidad de estar con otra persona. Y eso le permite elegir. Y elegir te da poder, te da control. Entonces, al poder tener ese control, ese poder de decidir estar con alguien porque quieres y no porque necesitas, alivia o mejora muchos aspectos, es mucho más sano, ¿no? Estar con alguien por tu decisión, porque tú quieres, porque tú lo amas, más que, bueno, yo me quedo aquí porque yo lo necesito. Yo me quedo aquí de manera incondicional porque no importa que me pegue, no importa que me sea infiel, porque, bueno, o sea, ¿cuál es la otra opción? O sea, yo soy, en tanto, soy pareja de él. Si yo me divorcio, eso está mal visto y yo quedo en nada. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que no todo de las formas de relacionarnos ahora es malo y antes era bueno. Eso es lo que trato también de traer. Pero también creo que hay que considerar que quizás también antes se podía percibir que hay algunos aspectos de la manera de relacionarse que podían ser más sencillas porque, una vez más, o sea, el cambio no era lo que predominaba, sino que más bien la gente apuntaba a lo estable, a lo estructurado, a darle más importancia a la seguridad que a la libertad, a diferencia de ahora. Entonces, las parejas se casaban mucho más temprano, y ya la gente sabía, o sea, las expectativas de la vida en cada persona eran como más bajas, las expectativas de vida, es como que, bueno, una persona, por ejemplo, estudias y bueno, te enfocas en lo intelectual. Una mujer te casas, tiene hijos, ella se enfoca en eso, no tiene que preocuparse por otros ámbitos de su vida. Otra persona es deportista y está pendiente de su cuerpo, entonces se enfoca en eso. Pero ahora estamos en una sociedad en que queremos como que abarcarlo todo, ¿no? Porque precisamente por esto del consumismo, por esto de un mundo globalizado, entonces queremos ser, abarcarlo todo. Entonces queremos ser más inclusivos, queremos ser más abiertos, queremos, por lo menos por el rol de la mujer es como, bueno, puede ser pareja, madre, profesional, también atractiva, no envejecer, o sea, muchos aspectos que hacen que las relaciones quizás se vuelvan más complejas y se exijan más de la persona. Entonces, por ejemplo, para tener una relación de compromiso como casarse, se ha aplazado ese momento, porque también las personas no es como antes, que ya al inicio de la edad adulta se podían casar, porque bueno, ya las expectativas solamente es formar pareja y tener dinero para subsistir. Ahora no, ahora es quiero tener dinero, quiero ser independiente, quiero trabajar de manera independiente, quiero realizarme profesionalmente, quiero tener una familia, pero no quiero que la familia me limite la posibilidad de disfrutar mi vida, entonces aplazo ese momento. Entonces, lo que quiero decir es cómo todos estos cambios han afectado a la manera en que nos relacionamos. La cara de aburrido que tienes es impresionante.
No, estoy viendo, o sea, que abarcaste varios puntos, pero a mí me llevan a algo que era, o sea, pasé por varios pensamientos mientras hablaba, y el último que me quedó era de la insatisfacción que se daba antes, que era por defecto, y ahora una insatisfacción por exceso, creo. sea, creo que ahora no nos satisface ni, como decía Ana Teresa Torres, a la mujer, a la histérica anterior, no la satisfacían ningún hombre porque no se preocupaban por su deseo. Y en la actualidad es porque no la satisface ni un Superman. No, eso como que... Y también me hace recordar por lo menos a Gabriel Rolón, que a él le preguntaban, ¿tú no te has dado cuenta que los hombres ahora están más preocupados por su aspecto, que están más cortes? Él decía, claro, porque ya las mujeres no lo necesitan, ¿no? Y eso nos ha puesto en tenemos que movernos, ¿no? Tenemos que hacer cosas, que demostrarnos, porque las mujeres ya no lo necesitan. Ya no es que tú vas a su casa, hablas con la familia y le dices, ella, y listo, ¿no? Y tú la vas a mantener y ya está dependiente a ti. Ya te escogen. Entonces te escogen entre un grupo. Entonces tú tienes que mostrarte como el saliente. Y eso está bien, pero el punto es cuando nos convertimos en carne de mercado, ¿no? Cuando nos convertimos en, o sea, un cuerpo de mercado que se vende, que todo pasa a ser una cuestión de fachada, que carece de realidad, de esencia. Te muestra, pero muestra lo que quieres vender. ¿Qué pasa cuando llegues a ese punto en donde está lo que tiene que ver realmente contigo, en tu intimidad? Ahí pueden haber problemas. Pero, ¿sabes algo? A mí me parece que hemos estado dando como una visión muy social o sociológica, psicosocial del problema. Me gustaría meterme más a la parte intrapsíquica. O sea, el amor. El amor es fundamental en la vida psíquica. Y yo entiendo por qué se confunde con una necesidad. Porque al principio de la vida lo necesitamos. Al principio de la vida necesitas el amor para vivir. El estudio de René Spitt y de otros que hemos citado, por lo menos de este conde Federico II, demostraron que niños sin amor mueren. Niños que crecen sin amor realmente, mueren. El amor es tan importante como el alimento. En los primeros años de vida es fundamental. Pero ¿qué pasa? Hay amores inmaduros. Entonces, si tú en tu infancia, por exceso, por defecto, no se dieron cosas, tú creces también con una concepción del amor en base a una necesidad. Entonces te relacionas con el otro para que sea el que solucione tus necesidades. Entonces, ¿qué pasa cuando te enfrentas con el otro que no respira por ti, ¿no? que tiene una vida aparte? Eso no se tolera y ahí vienen conflictos, ¿no? Ese es uno conflicto del amor, por ejemplo, la inmadurez. Pero el amor tiene muchas patologías. El celo también es una patología de amor, ¿no? Y cerebralmente, el amor es una motivación. Una motivación intensa que nos moviliza a realizar muy grandes cosas. De hecho, áreas del cerebro que se activan cuando vemos a alguien que amamos son muy similares a las que se activan cuando obtenemos algo que necesitábamos y que por fin tenemos. Días en exposición a hambre, cuando tienes la comida, se activan áreas del cerebro que se pueden activar cuando tú ves a una persona que ama. Ya sabes lo que se me activa cuando te ve. Pero el punto es que pasa por un área muy similar a lo que tiene que ver con la necesidad y que se necesita la madurez del sujeto para poner las cosas en su sitio, ¿no? Y sobre todo en esas primeras fases del amor, en donde la disolución del uno y el otro está clara. O sea, se pierde el uno en el otro. Y la poesía lo refleja muy bien, el arte, la literatura lo refleja clarito. De eso pasa. O sea, tú eres yo soy tú. Eso se pierde. Pero hay que ir con el tiempo, con la salud, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Se van poniendo las cosas en su sitio, pero esto, insisto, en todos los vínculos, ¿qué va a pasar? Va a depender de la salud mental de las personas que estén ahí participando en el vínculo amoroso. Y entre esa salud mental está la infancia. ¿Cómo se vivió esas primeras experiencias de amor, ¿no?
Claro. Y bueno, también pensaba que esto que decías, wow, que dijiste muchas cosas. Sí. Que esto que decías de la primera etapa del enamoramiento, en la que no se vive la alteridad, ¿no? Sino que se vive como una relación de fusión, donde el otro se confunde con los límites míos, es muy peligrosa si eres una persona que vive, tiene una concepción del amor muy ingenua, cuando pase la etapa del amor y de la ilusión y de la pasión, y venga el verdadero amor, que es cuando te encuentras con ese otro, ya no de manera idealizada, sino de manera completa, de manera integrada, que lo veas con sus defectos y con sus virtudes, que a pesar de eso tú puedas mantener la relación y entiendas que el amor es algo que se construye, no es algo que se da, no es algo que está, no es algo que es estático y no es algo que simplemente tú encuentras. Como cuando vas y buscas al mercado un producto, lo encuentras, lo compras y si no te gusta lo regresas, sino que es algo que implica un trabajo de dos. O bueno, ya no se puede decir de dos, pero en el caso de la relación de pareja, conocemos
para mí
normativa de dos, ¿no? En la que ambos tenemos un mismo objetivo y trabajamos por eso que queremos. Y no siempre va a ser felicidad, no siempre va a haber una pasión desenfrenada, no siempre el deseo va a estar puesto en el otro, sino que el deseo se va desplazando, y eso es importante, que deseemos no solamente a esa persona, sino también a otras personas y otras cosas, otras actividades, otros proyectos, ¿no? Pero lo que tenemos con el otro que se va a generar en el amor es esa cotidianidad, ese día a día, esa convivencia, ese poder estar con una persona que te escuche, que te contenga, que te entienda, con la que puedas relacionarte, con la que puedas conversar y con la que puedas enfrentar lo que venga en la vida, lo bueno, lo malo. Y ya ahí me fui con la concepción más individual que yo tengo del amor, ¿no? Pero creo que es válido.
Claro que es válido. De hecho, veo que es como una crítica constante negar lo individual o la subjetividad de uno como psicólogo en su trabajo. Pero eso está allí. Tu subjetividad está allí. Lo que me tienes que hacer es tampoco imponerla, ¿no?
Claro.
No, pero eso está allí. Como somos seres humanos y tenemos unas concepciones. Y yo también paso por esa misma línea de entendimiento del amor. De hecho, lo he dicho a lo largo del video, para mí el amor es de dos, ¿ve? Fuera de eso entran en juego otras cosas. Y sí, yo rescato la palabra vínculo, que a fin de cuentas es lo que es un vínculo que se establece con esa otra persona. Que ese vínculo es fundamental, porque en la definición de Coach también te dice, tú lo haces y él te hace. ¿No? Que eso es casi que una, que la canción esta de Sabine, sin caminante no hay camino, el camino se hace al andar. El camino construye el andante a su vez construye el camino. Una pareja no sabe cuál es el camino y nosotros tampoco imponemos un camino a seguir, pero la cuestión es que la pareja te acompaña. La pareja te acompaña.
Y es como decía Abril Rolón, o sea, en el amor no hay certeza. Pero precisamente a partir de esa incertidumbre, ese no saber que puede ser muy angustiante, enfrentarlo, atravesarlo con una persona a la que amas, lo hace mucho más llevadero, ¿no? Y si bien yo no puedo tener la certeza o poder predecir si algún vínculo va a durar para toda la vida, me tengo que comprometer a hacer ese trabajo de, bueno, yo decido que, o me comprometo a mantener ese vínculo, pero no hay certeza, sino que es como que, bueno, yo confío que eso se va a dar y yo trabajo para eso, pero certeza de eso no hay. Eso es importante recalcarlo y es parte de la madurez de la concepción en el amor.
Y eso está bien, que no haya certeza, pues. La certeza es lo que hace que la persona pierda la posibilidad de esforzarse, que eso es necesario. ¿Cómo?
Y que lo dé todo por sentado.
Exacto, que lo dé todo por sentado. A ver, si no, cuando uno no tiene certeza de si va a graduarse o no en la universidad, uno se esfuerza muchísimo para graduarse y pone todo y le da. No, porque no hay una certeza. Si tú entras al semestre 1 y te dicen, tú simplemente espera aquí 5 años y te van a dar el título. No van a estudiar realmente. O sea, no, la formación no te va a dar todo lo que tiene que ver con el título no se va a disfrutar, no vas a aprender, porque ese no tener la certidumbre, el tener que esforzarte, es lo que está allí presente. Igual en la relación. En la relación no hay una certeza. Nadie se casa para divorciarse, ¿cierto? Bueno, a menos que hay casos de casos. Pero hay casos de casos. Pero cuando tú te casas, tú tienes un voto, si se quiere, de un compromiso que se establece de yo voy a estar contigo para toda la vida, lo que se dice, ¿no? Estas son mis cosas que serían no negociables, estas son las tuyas, nos manejamos en función de eso, es muy importante establecerlo, tenemos estas condiciones y seguimos y vamos en ese camino y nos esforzamos y queremos que funcione y hay momentos, hay casos y relaciones que tenemos que parar, bueno, eso pasa, pero hay otras relaciones en las que pueden seguir adelante y estar muy bien y eso no significa que seamos unos aburridos, arrepentidos, que no disfruten, que no deseen, que no.
Mira, con eso que dices me viene a la mente hablar de algunas ideas que tenemos sobre el amor que quizás están como de moda, que es idealizar el amor, ¿no? Es como, bueno, el amor todo lo puede. No, el amor no todo lo puede. El amor hace la vida mucho más llevadera, pero no, el amor no todo lo puede. Igual como con el dinero. O sea, no te da la felicidad, pero bueno, o sea, sí te hace las cosas como más fáciles, ¿no? Pero, o sea, es importante no tener esa idea tan ingenua del amor, porque una vez más, es fuerte, pero vas a fracasar. El amor...
Disculpa, a propósito de eso, el amor es un elemento indispensable en la relación. O sea, el amor tiene en la relación de pareja. Tiene que estar en la relación de pareja, pero no es lo único. Eso es como que tú quieras tener un concierto de, no sé, dime a alguien, no sé, Chayanne. Chayanne es indispensable para el concierto, ¿verdad? O sea, pues sí, sin Chayanne no hay un concierto de Chayanne. Bueno, pero se necesitan otras cosas para el concierto, un escenario, una organización, cornetas, tal. Bueno, el amor es Chayanne. O sea, el amor es el ingrediente esencial para que se dé el amor, en la relación, quiero decir, de pareja. Pero se necesitan otras cosas. Se necesita respeto, se necesita buena comunicación, se necesita confianza, se necesita salud mental. Pero si nada más hay amor, eso es como un caballo sin jinete. Hay mucha pasión, mucho, pero peligroso.
Ajá. Claro. Por eso, pero eso tiene que ver con la idealización que tenemos del amor, ¿no? Entonces, el amor todo lo puede, el amor nos completa, no nos completa, nadie nos completa, nunca vamos a estar completos siempre, y esa incompletud es lo que nos va a mantener siempre en constante movimiento y buscando, y nos va a mantener como vivos, ¿no? Constantemente deseando y buscando eso que nos falta. Pero entenderlo, ¿no? Que no buscar, porque tampoco se busca una persona que nos complete, porque eso no va a pasar. El amor siempre es bueno, ¿no? El amor no siempre es bueno. Y ahí tenemos muchos ejemplos de relaciones de parejas en las que supuestamente hay amor y lo que hay es un vínculo muy patológico y que se tiene que terminar. Exacto. Y finalmente, esto se viene relacionado, otra característica falsa del amor es que el amor, para que sea así como muy bueno, como muy intenso, debe ser incondicional. El amor tiene que tener condiciones, como tú decías. Están los no negociables, están cosas que tú tienes que establecer límites con el otro. Yo te puedo amar, pero sí hay condiciones, o sea, hay cosas que no permito, hay cosas que no tolero y que no tendría por qué tolerar tampoco. No voy a ser una guerrera, no voy a ser una heroína por tolerar o para aguantar cosas por amor. Simplemente te estás haciendo daño a ti, estás haciendo daño al otro.
Y hay que tener límites hasta consigo mismo. Uh-huh. Límites hasta consigo mismo, uno no es un ser social, o sea, un ser socializado, ¿no? Los límites, claro, son necesarios. Tampoco es que derrumbar los límites. O sea, los límites es lo que nos ha permitido vivir en una sociedad.
Lo hemos hecho muy largo, pero quiero cerrar con algo más de Bauman, ¿te parece?
Dale.
Ajá, dice. Bauman dice que el amor querer y preservar el objeto querido. Es una situación ambivalente que puede generar mucho placer, pero también mucho malestar. Cuando, por ejemplo, se decide casarse con una persona, hasta que la muerte los separe, uno hipoteca su futuro, ¿no? Y esa pareja tiene que esforzarse para... ¿Por qué te ríes?
Me risa lo de hipotecar el futuro.
Sí. Ajá. Bueno, pero así lo dice él. Yo sé que no suena muy atractivo, ¿no? Pero es como...
Es una visión filosófica, claro.
Exacto. Y bueno, obviamente eso implica un esfuerzo porque van a aparecer nuevas... O sea, una vez que tú haces ese compromiso de unirte a esa persona por mucho tiempo, es difícil porque hay que esforzarse y hay que renunciar a no elegir otras personas, no elegir otras oportunidades, ¿no? Entonces, se me venía a la mente esto de los tiempos actuales, como, por ejemplo, con aplicaciones como Tinder, ¿no? En la que yo elijo a otra persona por lo que me está mostrando, que generalmente... lo que puedo ver al principio es su aspecto y lo que esa persona quiera decir, cómo se quiera presentar, ¿no? Obviamente va a presentar, si es inteligente, una parte de ella, que es lo mejor del principio. Entonces, estamos en un momento tan superficial que yo veo a la persona y lo que no me gusta le doy siguiente. Y si salgo y me encuentro con esa persona y no me encuentro con alguien que me muestra lo que yo espero, le hago next, le hago siguiente, sigo deslizando, ¿entiendes? Entonces, esa es una demostración de este amor líquido del que hablábamos, ¿no?
Y yo me pregunto, ¿qué pasa con lo no elegido? Ahí entra en juego eso, como cuando tú eliges queda algo no elegido. Entonces, pareciera que eso, esa incertidumbre de todo el mundo que queda afuera, esa sensación de lo que se está perdiendo y a lo que se quiere acceder, ¿no?
Claro.
Parece como unos niñitos asomados por una reja, viendo a otro jugar, teniendo ellos un juguete dentro, ¿no? Y con quién jugar. Entonces, sí, es no querer, o sea, por eso el poliamor, ¿no? Que es no querer dejar fuera a nadie. Como, no,
claro, que aceptar todas las opciones, porque perdiendo de cosas, me estoy perdiendo de las experiencias novedosas, o sea, necesito aventura, necesito adrenalina, necesito intensidad. Entonces, bueno, no decido, no me comprometo con algo, porque una vez que yo decido, yo tengo que renunciar. Y una persona que no ha crecido, no ha madurado, se resiste a eso, a esa renuncia al decidir. Bueno, de verdad que muy triste porque me quedan muchas cosas pendientes como por decir que tenía preparadas, pero bueno, creo que es el tema, ¿no? Es un tema muy interesante y, José, te congelaste.
No,
está como congelado. Es un tema muy interesante y por eso... O sea, y el amor es parte como de todo en la vida, así que lo relacionamos con muchas cosas y por eso creo que nos extendimos tanto, ¿no?
Sí, pero podemos hacer una parte 2, donde a ti se te había ocurrido algo buenísimo, que era el ver en las expresiones musicales actuales cómo está el amor, ¿no? Eso está muy bueno, pues eso se pudiese hablar, pero claro, es muy largo y hay que cortarlo. Entonces, sí. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Conversamos la semana que viene.
Chao.